Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Aquí les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos a Ernesto Guerra. Gracias. Inquieto compañero que Gracias. Siempre anda haciendo producción aquí de, bueno, ahora de la felicidad, de la creatividad, de la meditación, muchas cosas. Gracias. ¿Cómo estás, Ernesto?
Pues muy bien y feliz de que seas tan buena oyente. Me encanta venir a tu programa porque sabes realmente hacer entrevistas. Gracias por invitarme otra vez.
Ay, qué lindo, muchas gracias. Bueno, pues el tema que realmente él propuso tiene que ver con la felicidad y la felicidad de la A a la Z, pero dice que solamente vamos a llegar a la B.
De la A a la B.
Bueno, a ver, pues ¿cómo es eso que tantas cosas hay sobre la felicidad y qué pena que no las conozcamos, ¿no?
Sí, yo pienso que podríamos hacer un libro muy, muy extenso porque... Pues el ser humano está hecho de emociones, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, dentro de esas áreas hay muchas cosas que podemos platicar. Pero, como te dije, en los tres bloques que vamos a abordar, vamos a enfocarnos solo a tres temas. Por uh-huh. eso, si me das permiso de empezar del primero, pues empezamos.
Adelante, ¿okay? Para no cortar tiempo.
El primer tema que me gustaría abordar es el de los deseos. Hay dos tipos de deseos. El deseos de la mente contra deseos del corazón. Entonces, muchas veces yo lo que hice es buscar la felicidad en los deseos de la mente. Y si me preguntaras cuántos deseos de la mente tengo, la respuesta son millones. O sea, millones. Y la mera verdad, nunca me han hecho sentir pleno. En cambio, cuando hablamos del deseo del corazón, el deseo del corazón para mí es uno. ¿Cuál es el deseo más grande de mi corazón? Estar en paz o ser feliz. Uh-huh. Entonces, qué fácil es la vida cuando le hago caso al corazón en lugar de a la mente. Si sigo haciéndole caso a la mente, pues voy a seguir buscando la zanahoria, así, el burro buscando la felicidad en la zanahoria. En cambio, cuando busco el deseo más grande de mi corazón, es tan sencillo como ir a lo simple que mi alma desea, como un niño.
Lo estás planteando realmente fácil, ¿no? Porque uh-huh. la verdad ha sido un tema complicado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando nos hemos dejado meter mucho por estas cuestiones racionales y bueno, de mucho pensar, mucho pensamiento, como que sí nos llega a confundir y pues sobre todo a desequilibrar, ¿no? En el sentido del conflicto, de no saber qué es lo que queremos realmente.
Es que es normal. Nietzsche, el filósofo, Nietzsche dijo que los seres humanos pasamos por tres etapas. La primera es el camello, que es el condicionamiento. Por eso es el camello el que carga, ¿no? Un niño, cuando es domesticado, pues es domesticado como un camello, está adiestrado para ciertas creencias, obedecer, etcétera. Es la etapa del camello. Después llega la etapa del león. Es cuando el león se rebela, ya no quiere ser camello. Y es cuando llega el ego y dice, ya quiero ser independiente, ya quiero hacer mi voluntad, ¿no? Y en esa etapa de rebeldía, pues vienen cosas bonitas también, porque es parte de la vida. Pero después de vivir en león, yo muchos años me cansé, porque era cansado, era difícil y era muy... sufrido ese camino del león. Y ya el último proceso, la última etapa, dice Nietzsche, es la del niño. Pero no niño aniñado, sino niño presente. Uh-huh. Niño en alabanza, niño en constante presencia. A eso se refiere Nietzsche y estoy de acuerdo que
como
la vida
alerta,
es así.
Curioso.
Así. Uh-huh. Entonces, qué curioso que la vida sea un ciclo, ¿no? Empezamos, nos adiestran, nos condicionan, nos meten creencias que nos hacen sufrir, después nos rebelamos, desde el ego empezamos a hacer nuestra voluntad, pero al final de la vida, o a veces antes, depende de tu elección, Los viejitos, los adultos mayores, ya generalmente son como niños.
Ay, no me sonó, ¿eh? Bueno. Yo también estoy como adulto mayor.
Mi papá, es lo que yo noté en él, cuando llegó a 80 o 75, empezó a cambiar muchísimo. Ya no dejó, uh-huh. dejó todas esas cosas que la sociedad le decía que tenía que hacer o ser. Y empezó a disfrutar la vida. A eso me refiero.
Sí, okay. Uh-huh. Sí, más bien, porque bueno, a fin de cuentas puedes tener 60, 50 y también ser como un viejito, ¿no?
Uh-huh. Sí, tal vez el actitud. Término viejito debe haberlo cambiado por adulto mayor.
Sí. Bueno, incluso aún adultos mayores uh-huh. Podemos tener una actitud joven, ¿no?
Claro.
Y sin
claro.
embargo, joven es ser adultos mayores.
O juventud acumulada.
Ándale, eso. Eso. Eso está bien. Bueno, así es de que entonces. Ese niño que es libre, es espontáneo, ¿o hay que darle alguna orientación, alguna dirección?
Cuando ya llegas a la etapa del niño, no tienes que darle dirección porque ya pasaste por la etapa 1 y 2 y ya sabes lo que es vivir en esas etapas y no te dan plenitud. Uh-huh. La pregunta de cuál es el deseo más grande de tu corazón, en mi experiencia, es una de las claves de la felicidad. Si contestamos a esa pregunta, tendremos un gran avance en el tema de la felicidad. A ver, ¿cuál es el deseo más grande de mi corazón? Los oyentes pueden contestar su pregunta, a esta pregunta. Y casi siempre me contestan 5 cosas. Paz, felicidad, presencia, unión con Dios, con lo que sea el ser supremo de cada quien. Y ya, paz, felicidad, presencia o unión. Son las cosas que siempre me contestan. Y eso lo desea un chino, un tailandés o un mexicano. Todos deseamos lo mismo. Necesitamos que darnos cuenta de que...
Falta salud.
¿Sí? ¿Salud?
Sí.
Ah, ahí te va. Este de la salud es un deseo de la mente. Te voy a explicar por qué. Cuando dicen salud, yo siempre les pregunto, ¿cómo te sentirías si ya tuvieras salud? Y todos me dicen feliz o en paz. Entonces yo les digo... Entonces la salud es un medio a través del cual obtienes tu felicidad uh-huh. o tu paz. ¿Por qué digo que no es deseo del corazón? Porque no es permanente, no es inmutable. La salud no está en nuestro control al 100%. A veces nos morimos porque ya era tiempo de morir. Y si seguimos poniendo nuestra felicidad en algo que es temporal y cambiante, no vamos a ser felices jamás. Podemos ser felices cuando depositamos nuestra felicidad en lo que es eterno e inmutable. Y lo que es real es eso. Nuestro espíritu, nuestra alma tiene como deseo el corazón estar en paz o ser feliz. Pero no una felicidad temporal, sino una felicidad permanente que proviene de eso, justamente de buscar eso que está más allá del todo entendimiento. Uh-huh. Parte de lo que no está en la materia es el espíritu.
Uh-huh. ¿Y cómo será? ¿O cuál será tu forma, tu sugerencia como para decir qué hacer, cómo llegar a este camino, ¿no? Pensando en sí, si pasas esos 3 periodos, etapas o situaciones.
No puedes tú forzar nada. Yo me di cuenta de que así fue mi vida. Cuando empecé a los 25 años a vivir la vida, no me interesaba nada del deseo del corazón. Yo quería vivir en la mente. Estaba en la etapa de león. Llegué a los 36 y ahí sí ya dije, ya basta, no, pare de sufrir. A mí me llegó a los 36, Coral. Hay gente que le llega a los 80.
Sí.
Hay gente que no llega nunca. O sea, sí. No está en mi control ni en el control de nadie, solo del ser supremo. Cada quien tiene su propio plan, ¿no? Y hay que respetarlo. Pero a mí me di cuenta de que sí, el sufrimiento me llevó a decidir por eso. O sea, ya me cansé de sufrir.
Pero fíjate que a lo mejor habrá ciertos indicadores, ¿no? De, por ejemplo, en la primera etapa, ¿no? Que dices del camello. O sea, puede ser una situación en la que quien vive tan apresurado, vive a la ligera, a lo mejor, entonces como que a lo mejor no ha tomado los elementos de cómo pasar a una siguiente etapa o qué tanto hartazgo puede tener en esa primera para pasar a la siguiente, ¿no?
Hay un cuento que habla sobre el hartazgo y me encanta. El cuento dice más que 1,000 palabras, pero después del corte lo decimos.
Muy bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente al aire con Ernesto, Ernesto Guerra. Y bueno, a ver, ibas
El cuento es de un señor que llega a una gasolinera mientras está surtiéndose de gasolina. Es una gasolinera de los años 50, imagínatela. Se va a sentar a una banquita junto con el dueño de la gasolinera. Y ahí sentado en la banquita, vio a un perro que estaba al lado del dueño de la gasolinera y le dice, ¿es tu perro? Sí, es mi perro. ¿Puedo acariciarlo? Sí, por supuesto. Y cuando se agacha a acariciar al perro, observó que su pierna estaba con sangre. Entonces le dice, ¿ya vio que su perro tiene sangre en su pierna? Sí, es que está sentado sobre una tabla con un clavo. Le dice, pues ayúdelo, mire, se está quejando. Dice, sí, es su hobby favorito. Ya lo he intentado y muevo esa tabla a otro lado y busca la tabla para sentarse en esa tabla para quejarse. A mí se me hace que lo que necesita su perro es un clavo más grande. Y ahí se acaba el cuento. Uh-huh. La vida es eso. Tenemos sufrimiento, tal vez es muy pequeñito y lo soportamos. Cuando realmente tomamos acción, cuando el clavo ya es grande y cuando ya no es posible seguir tapando el sol con un dedo.
Fíjate que estoy pensando que incluso ese clavo grande te acostumbras a vivir con ese dolor grande,
¿no? Pero te carga factura, te mueres, de tarde que temprano te carga factura ese clavote, una enfermedad de cáncer, diabetes o lo que sea, te mueres. Bueno, es lo que yo creo.
Entonces, por lo tanto,
hay que hacerle caso al corazón, en mi experiencia, porque si no, vamos a seguir haciéndole caso a una mente que te dice un día una cosa y otro día te dice otra cosa y otro día te dice te equivocaste, eso no es lo que querías, lo que realmente querías era aquella pareja o lo que realmente querías era dinero, debiste haber aceptado esa propuesta laboral y bla, bla, bla. Es más fácil seguir el deseo más grande de tu corazón. Cuando sabes cuál es el deseo más grande de tu corazón, puedes tomar buenas decisiones que vayan alineadas a ese más grande deseo de tu corazón. Y el Principito lo dijo mejor que yo. Hay cosas que no se pueden ver con los ojos, solo solamente se pueden ver con el corazón. Uh-huh. Y esa es la intuición, esa es la parte sabia de todo ser humano, el corazón. O la parte sabia también puede ser llamada el espíritu. Entonces, ahorita le estoy llamando corazón, pero puede ser llamada otra forma, ser interno, sabiduría interior, el espíritu. Uh-huh. Pero para efectos de más simpleza es el corazón.
Bueno, ¿y cómo hacer, por ejemplo, cuando hay personas que son tan rígidas, tan difíciles como para entrarle, ¿no? A ese me doy cuenta, estoy sintiendo, está pasando, sino que todo es como rígido, específico, concreto, ¿sí? Muy objetivo.
Uh-huh. Pues mi papá, me lo describiste a mi papá, amarlos tal y como son y ponerles el ejemplo y si quieren venir a preguntarme, ¿qué estás haciendo? Quiero hacerlo tú, lo que estás haciendo. Pues le enseño mi camino, pero si no, lo sigo amando así como es. Porque en realidad no estoy a cargo de las demás personas. Y ese es el tema que me gustaría abordar ahora de las emociones. Y cómo a veces la infelicidad es provocada por ser codependiente. Codependiente es creerme responsable de la felicidad de los demás. Tú eres psicóloga, tú sabes más que yo. Creerme responsable de la felicidad de los demás. Eso es la codependencia. Y quiero mostrarles un ejercicio para liberarse de la codependencia. ¿Te parece?
Me parece.
Ok. Este ejercicio que les voy a compartir, yo lo hice porque era codependiente de mi hijo. Estaba muy gordito a los 10 años. Ahorita tiene 21 años y está fuerte. Ya no está gordito. Pero, ¿qué crees? Que a los 10 años estaba gordito y comía muchas porquerías, según mi ego. Se comía muchas porquerías y veía mucho la tele y también jugaba al Wii. Entonces, no hacía ejercicio. Entonces, yo siempre le decía, haz ejercicio, deberías hacer ejercicio y come bien y no vea la tele. Lo regañaba, pero con palabras hirientes, no creas que así chistoso, muy feo, como un papá rígido, de ese tipo de papá, ¿no?
Estilo tu papá.
Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, me sentí muy mal de atacarlo y de que no me hiciera caso. Así es que fui con un terapeuta, y el terapeuta Francisco de Santiago, que si me está escuchando le mando un fuertísimo abrazo, me dijo, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consistió en hacer una línea de vida. y que escribiera unas 4 rayitas, 10, 20, 30 y 40 años. Es una línea de vida. ¿Qué hiciste cosas felices a los 10? ¿Qué cosas, qué evento feliz recuerdas a los 20, 30 y 40 años? Escribí ahí piñata, viaje con Gaby, con Punet, etc. Y luego, ¿qué traumas o cosas difíciles experimentaste a los 10, 20, 30 y 40? Las más feas, cosas más feas. Y puse ahí cosas feas que experimenté a esas edades. Y luego me hice esta pregunta. Y esa pregunta es para todos los oyentes. De esas dos líneas, ¿cuál es la que más te ha ayudado para crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida? Y yo contesté la de abajo, la de las traumáticas, cosas adversas, feas. Uh-huh. Entonces él contestó esto. Entonces, ¿quién eres tú para negarle la oportunidad a tu hijo de aprender también de ese maestro? Creerte responsable de la felicidad de tu hijo es la forma más cobarde de evadirte de la única responsabilidad que tienes, tú mismo. Y yo me puse a llorar en ese momento porque la terapia pues no nomás fue así de rápido, sino que llevó un proceso de diferentes etapas. Me puse a llorar, llegué a la casa, dejé de decirle que dejara de comer cochinadas, dejé que él experimentara por voluntad propia sus consecuencias y él solito empezó a hacer ejercicio, él solito empezó a comer bien porque llegó justamente las consecuencias de sus actos. Uh-huh. Y yo le puse el ejemplo. Le hice caso, me hice responsable de comer bien, hacer ejercicio y ser feliz. Uh-huh. Y él me vio y me copió. O sea que es más fácil así. Uh-huh. Es más fácil así.
Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, es todo eso que hablamos de modelaje, ¿no? O sea que tanto es congruente lo que estás diciendo con lo que estás haciendo, ¿no? Si quieres enseñar, pues no seas incongruente.
Ahora, si me dan tiempo, hablemos de la dependencia. Dependencia. Ya hablamos de la codependencia, creerme responsable de la felicidad de los demás, pero la dependencia es, no puedo ser feliz sin ti. Ese es el otro tema. Ahora, ¿cómo se curan las dependencias? Que son las adicciones, los apegos. Cualquier adicción es un apego o una dependencia, ¿ok? Se curan con una simple pregunta. Y esa es gracias a mi maestro de Gestalt, Francisco de Santiago. Dice así la pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Primero identifica tu apego. Primero. El primer paso es identificar tu adicción. Soy adicto a la comida, adicto al sexo, adicto a las drogas, adicto a las relaciones locas, o sea, tóxicas, etcétera. Ya que identificas tu más grande apego, o a estar pensando, porque eso es un apego también. Andar en lo que pasó y en lo que podría pasar es otro apego, es al ego, ese es otro apego. Bueno, ya que identificas tu apego, la pregunta mágica para quitar todas las adicciones es... ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de tu apego? Uh-huh. Les voy a poner un ejemplo rápido. Mi apego era mi perrita Oli. Yo por eso fui a terapia, porque se estaba muriendo mi perrita y yo estaba como Magdalena llorando y deprimido, literalmente deprimido. Más que se muriera mi abuelita, muchos familiares se murieron y ni me importó. Pero mi perrita estaba así, era... Me dijo, ¿cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de tu apego a tu perrita Oli? Y yo le dije, pues que me enseña muchas cosas. Y dijo, no, eso es la punta del iceberg. Ve más profundo, me dijo mi maestro. ¿Que me da mucho amor? No, eso es la punta del iceberg. Ve más profundo. Y después de contestarle muchas cosas, le dije como Kiko, el del Chespirito, pues me doy. Le dije, no te puedo dar la respuesta, quiero que tú lo pienses, quédate con eso y me dices cuando tenga la respuesta. Me tomó una semana contestarle esto que te voy a decir. Soy dependiente de mi perrita Oli porque no he aprendido a ser feliz por mí mismo en todas las áreas. Uh-huh. Me dijo, ¿ahora qué crees que siga? Le dije, responsabilizarme de eso. Dijo, exactamente, cuando tú te aprendas a ser feliz por ti mismo en todas las áreas, ya no vas a depender del amor o de la presencia de un perrito. Uh-huh.
O de cualquier objeto
o de cualquier persona. O de cualquier cosa. Uh-huh. Pero ahora díganme, ¿cuántos de los que estamos escuchando se hacen 100% responsables de aprender a ser felices por nosotros mismos en todas las áreas?
Sí, gran temor, ¿no? Temor de saber si puedo o no puedo. Desde ahí la duda es lo que te pone mal, ¿no?
Pero esa pregunta vale oro. ¿Cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de mi adicción, de mi apego, de mi relación tóxica? Y si voy a lo profundo, no a la punta del iceberg, si voy a lo profundo y sano eso que es la neurosis pendiente, y las neurosis son las sombras que nos acompañan como monstruos hasta que las atendemos. Y las sombras se forman por tres cosas principalmente: deseos, emociones y necesidades reprimidas. Si atendemos la neurosis, el apego desaparece. Deseos, emociones y necesidades reprimidas. Eso forma la sombra, eso forma el apego. Si atiendo eso, ya no tengo que tener apegos. ¿Para qué? Ya no son necesarios.
Fíjate, tú hablabas de las etapas que tuviste, ¿no? Pensando en cuando iniciaste lo de camello y etcétera. ¿A qué edad? Híjole, ¿cuánto tiempo necesitamos para darnos cuenta que debemos de trabajar eso con los niños? Sí, para que precisamente no tengan que estar llegando a, digo, todos tenemos que ir pasando, y ya lo dijiste, ¿no? De alguna manera sobre cuestiones que te van a hacer sentir mal, que te raspan, que duelen, y son los verdaderos aprendizajes, ¿no? Que te van haciendo reaccionar. Pero qué mejor si tienes información o tienes alternativas para ver por dónde, ¿no?
Y yo creo que uno de los puntos de la A a la Z de la felicidad es educarnos. Yo he leído libros de felicidad y he obtenido grandes, grandes descubrimientos, lingotes de oro que me han ayudado muchísimo. Son como piezas del rompecabezas. La felicidad es un rompecabezas gigante de miles de piezas. Y un libro, una plática contigo, la vida, la experiencia, el corazón, todo esto me dan entregando las piececitas. Y tal vez me hacía falta una pieza para que digas...
Embonar, ¿no? Con toda esa solución.
Ahora comprendo a mi papá, ahora me comprendo a mí, ahora puedo ser feliz, ahora puedo perdonar. Entonces, toda la educación ayuda muchísimo en la felicidad. Mientras más educa... hay una frase que dice, mientras más me capacito, más suerte tengo.
Sí. Y sabes que una cosa importante sería precisamente el saber escuchar, ¿no? Ese saber escuchar es, mientras yo no escuche esto que tú estás diciendo ahora, simplemente pasa, ¿no? Como una información que no me hizo mella, ¿sí? Que no dejó huella.
Sí. El estar presente es otro de los puntos de la felicidad de la A a la Z. Y te voy a decir una cosa que me dijo un maestro un día y me voló la cabeza, así, hasta hizo como una dinamita así en la cabeza. Dijo mi maestro, hay algo mejor que soltar. En otras palabras, hay algo mejor que perdonar. Y es no engancharse desde un principio. Lo voy a explicar con otras palabras. Si yo hoy en la mañana hago mi ritual para estar presente, que incluye meditación, yoga, comida saludable, esas tres cosas nada más esas tres cosas. Si hago mi yoga, mi meditación y comida y como saludablemente, estoy más presente. ¿Correcto?
Correcto.
No hay tanto estrés en mi sistema nervioso, estoy más alerta y me engancho menos con las posibles comentarios de mi familiar o con los posibles comentarios de los compañeros de trabajo. Lo que antes me solía botonear ahora no me botonea y por lo tanto ya no necesito perdonar a nadie porque no me engancho desde un principio. Pero en otras palabras vendría siendo esto: hay algo mejor que enfermarme y es hacer mis hábitos saludables desde un principio. ¿Sí hace sentido eso?
Mucho.
¿Hay algo mejor que sentir culpa? Que es estar agradeciendo. o hay algo mejor que estar quejándome, que es estar alabando o apreciando. O sea, es nada más darnos cuenta de que es más fácil la vida cuando hago primero lo que me hace feliz en lugar de lo que me hace infeliz. Porque si hago lo que me hace infeliz, pues voy a seguir requiriendo de un terapeuta o de una práctica. La mejor práctica que puedes optar para poder ser feliz es la que te lleve a estar presente. Presente es como tú fuiste creado de niño. Tú fuiste creada, Coral, como la presencia alerta que solo observa y percibe todo su universo. Esa es la definición
estar
de la conciencia pura.
Estar atento a eso que está pasando, ¿no?
Esa es la definición de conciencia pura. Eso que solo observa y percibe todo su universo como un bebé recién nacido. El adulto ya cuando se condiciona con el camello es cuando empieza a juzgar, etiquetar y describir el mundo. Y ahí es cuando empieza el problema. Ya no disfruta la vida porque está en la mente. Ya no está presente.
Bueno, ahora sí tenemos que ir a corte. Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, Ernesto, ¿qué crees que nos falta? Entonces, entrarle a este punto que sé que te gusta, que lo estás comentando y que tiene que ver con cómo enfocar la atención, de qué manera hacerlo para que esto te permita fluir a ser feliz.
Wow. Este tip, a ver, te voy a decir que de todos los tips de felicidad, creo que este es el más importante en mi experiencia. Por supuesto que si le preguntas a otra persona, va a decir que es otro, ¿verdad? Pero en mi experiencia, después de 47 años de hacer un explorador, un laboratorista, porque me veo así como un laboratorista, un genio, un científico que ha estado experimentando con la felicidad de muchas formas, este es el tip más importante. Ahí te va. Donde pones tu atención se convierte en tu emoción. Donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. Lo voy a explicar con un ejemplo. Yo por muchos años me enfoqué en enjuiciar a ciertas personas. Vamos a hablar de mi papá, que te decía que era muy recio, muy, muy rígido y muy estricto conmigo. Entonces, yo por muchos años creí que iba a ser feliz enfocándome en lo malo y en lo feo de mí y de los demás. Y lo que enfocas, expandes. Grábate esa frase, lo que enfocas, expandes. Entonces, si yo enfoco mi atención en las cosas malas y feas de mi papá, ¿qué crees que va a pasar con mi papá, Coral?
Pues un caos. Bueno, con él ya nada, ya que así es, ¿no?
En primer lugar, no va a cambiar. Ajá. Es más, lo que resiste, persiste. Es una ley también. Mientras más le digas a alguien, no me gusta de ti esto, no me gusta de ti esto, no me gusta de ti esto, no acepto de ti esto, no acepto de eso.
Lío.
Eso que tú resistes, persiste. Uh-huh. Es una ley. Lo que enfocas, expandes. Pues, ¿qué crees? Que un día, un maravilloso día, llegué con unos maestros de meditación que me dijeron eso, pero me cayó el 20 y dije, ok, he estado poniendo mi atención en lo malo y en lo feo que hay en mí y en todo lo que me rodea. Vamos a empezar a aplicar la apreciación. La apreciación es enfocar tu atención en lo bueno y en lo hermoso. Y empecé a alabarme a mí. Alabarme es apreciarme. Empecé a alabar a mis hermanos, a mi papá, aunque al principio no salía honesto, lo empecé a practicar mucho, 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 tanto que poco a poco empezó a salir natural la apreciación. Hasta que un día me salió tan natural que empecé a descubrir que mi papá cambió, pero curiosamente no cambió él, sino cambió mi percepción. ¿Y sabes dónde me di cuenta de eso? Cuando murió mi papá. Cuando murió mi papá, yo me llevé muy bien con él los últimos años de su vida. Y curiosamente, en el funeral me junté con muchos familiares. Y al escuchar los comentarios de los familiares decían esto: no, pues tu papá nunca cambió, ¿verdad? Fue muy duro, ¿verdad? Híjole, tu papá era así, ya sabes, ya. Y yo por dentro decía, no es cierto, mi papá sí cambió. Pero quien cambió su percepción no fue él, fui yo. Yo trabajé en apreciarlo al final de su vida. Yo trabajé en poner mi atención solo en lo bueno y en lo hermoso que había en mi papá. Y tal vez para los demás mi papá siguió siendo el mismo, pero para mí no. Porque yo cambié lo único que puedo cambiar, mi percepción.
Y lo único que puedes decidir sobre ti.
Exacto. Y te voy a decir que este ejemplo de la apreciación se puede hacer para cambiar relaciones tóxicas a relaciones armoniosas. El otro ejemplo que quiero poner ahora sí que sobre la mesa, porque es muy propio, es el de mi esposa Gaby. Después de los 6 meses de enamoramiento, de las endorfinas y toda esa etapa del enamoramiento, después de esa etapa, pues llegó la etapa del, pues, pelea, ¿no? Lucha de poderes, todo lo que se vive en cualquier matrimonio, ¿no? Desde mi ego, desde su ego, empezamos a pelear mucho. Y nunca había aprendido lo que es el valor de la alabanza o apreciación, que es enfocar tu atención en lo bueno y en lo hermoso. Entonces yo enfoqué mi atención en lo malo y lo feo, más o menos lo mismo que hice con mi papá. Entonces me peleé mucho con mi esposa, y el día que empecé a aplicar la alabanza, que te voy a explicar ejercicios prácticos para aplicarlo, empecé a descubrir que la relación se envolvió así, mira, en lugar de ser así, peleándonos, se volvió así. Ahorita tenemos 25 años de casados y puedo decir que llevo 10 años felizmente casado. ¿Por qué 10 años felizmente casado de los 25? Porque 10 años llevo practicando la apreciación. ¿Qué es la apreciación? Fíjate qué interesante. La apreciación es la llave que abre la puerta a todas las demás emociones ascendentes. Cuando yo aprecio a mi esposa y le digo qué rica comida, valoro mucho tu labor como madre, cómo me ayudas con Matías, que es nuestro hijo, estás muy guapa hoy, qué bonito cutis tienes, eso es apreciación. Uh-huh. Todo lo bueno y lo hermoso es lo que yo pongo mi atención. ¿Qué crees? Mi antigua relación tóxica se convirtió en una relación hermosa, armoniosa, todo gracias a la apreciación. ¿Cómo se hacen los ejercicios? Ahí te va. En persona, de frente, viéndole a los ojos y decirle: lo que más aprecio de ti es esto y esto y esto y esto y esto. Lo más maravilloso de la apreciación es que es más poderoso que la gratitud y el amor, porque es algo que tú eliges. Tú eliges dónde poner tu atención. Puedes apreciar algo físico, puedes apreciar algo de su personalidad, puedes apreciar algo de su comicidad, lo que sea que quieras apreciar, pero que sea una apreciación sincera. No es adulación, es verdad. Y ese ejercicio de constantemente apreciar a mi esposa ha cambiado mi relación para bien. El ejercicio de apreciación se lo hago por WhatsApp, por audio, por mensajes, por post-its. A veces cuando cumplimos años le pongo un post-it en la recámara y le digo: lo que más aprecio de ti es esto. Y luego continúo en la cocina, y en la cocina otro post-it. Este ejercicio de apreciación es, en mi experiencia, el ejercicio más poderoso para ser feliz, porque donde pones tu atención se convierte en tu experiencia. Lo que enfocas, expandes. Y por muchos años enfoqué mi atención en lo malo y en lo feo de mí y de todo lo que me rodeaba, y mi vida era un infierno. Desde que puse mi atención en lo bueno y en lo hermoso, empezó a cambiar mi vida. Y se requiere práctica. Uh-huh. Práctica, práctica, práctica. Porque el hábito es enjuiciarnos. El hábito es quejarnos. Pues hay que reemplazar el juicio y la queja por apreciación, por alabanza. Y eso es milagroso. En mi vida lo ha cambiado. Uh-huh. Sí lo ha cambiado.
Fíjate la importancia que tiene también esa forma de conciencia, ¿no? De me doy cuenta de lo que está implicando este cambio, ¿sí? Del resultado que estoy teniendo. Y en la medida en que me doy cuenta, pues seguirlo practicando, ¿no? Realmente, como decías, quitar esos juicios de valor, quitar esas cosas que entorpecen el que pueda fluir.
Y sustituir un viejo hábito que nos enseñó el condicionamiento de la sociedad por el nuevo hábito, que es apreciación. Vale la pena. Uh-huh. Y gratitud en lugar de queja. Y amor en lugar de odio. Compasión en lugar de separación. Hay que cambiar muchos hábitos negativos o creencias limitantes por nuevos creencias positivas o nuevas verdades absolutas.
Sí, exacto. Yo creo que esta forma de, o esta costumbre que tenemos, ¿no? De que te claves en un punto y le sigues por ahí. y no hay manera de salir de ello, ¿no? Y a fin de cuentas el que se clava es uno mismo, el que te fastidia la vida eres tú, te la estás complicando, cuando podrías haber hecho algo diferente, ¿no? Sí.
Y vamos a hablar un poquito de esta analogía. Si tú vas a un cine, Coral, y ves a alguien que se levanta de una butaca porque la pantalla se ve borrosa, y le empieza a gritar a la pantalla, 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 arréglate, te ves borrosa. ¿Qué dirías de esa persona?
Está como loco.
Es una loca o loco. ¿Por qué? Porque el que controla la pantalla es el del proyector, ¿correcto? El único que puede arreglar la pantalla es el que está a cargo del proyector. Pues les tengo una noticia que les va a volar la cabeza. Todos los que están tratando de cambiar a las personas, o cambiando su cuerpo, o cambiando cualquier cosa de su vida, es como si lo estuvieras gritando a la pantalla. Lo único que va a cambiar tu vida es tu mente. Tu mente es tu proyector. Si tu mente piensas, pienso chueco, siento chueco, doy chueco y recibo chueco. Pienso bien, siento bien, doy bien y recibo bien. Hay que corregir el origen del problema. El origen del problema es la mente.
Y bueno, creo que una buena forma de ir practicando esto es también revisa tus resultados.
Así es.
Si tienes lo mismo de todo el tiempo, pues así seguirás en lo mismo y no hay forma de fluir ni de cambiar o modificar nada, ¿no?
Así es. De hecho, una de las cosas que me encantó de una vez que platiqué con mi maestro, dice, cuando quieras saber cómo vas en tu evolución de crecimiento espiritual o lo que sea, no analices lo que dice tu mente. Tu mente dice mentiras. Analiza tus resultados. Por tus frutos os conoceréis. Analiza cómo estás en lo físico, cómo estás en tus relaciones, cómo estás en lo económico, cómo estás en la paz. Esos resultados te dicen más que lo que tu mente te pueda mentir. Entonces sí, totalmente, hay que checar los resultados. Y elegir de nuevo, es otro tip de felicidad. Fíjate qué interesante. Tú eres lo que eliges ser en este instante santo. ¡Wow! Esto es de un curso de milagros y me parece genial. Tú eres y yo soy lo que somos. En esencia es lo que elegimos ser en este instante. No somos nuestro pasado. Mucha gente cree que es nuestro pasado. Cuando le preguntas quién eres, dices, ah, pues yo soy un contador o yo soy lo que hice ayer. No, no, no. Tú eres lo que eliges ser en este momento presente. Y esta es la clave de la felicidad. Elegir de nuevo. Todo el tiempo elegir de nuevo.
Bueno, nos quedamos con elegir de nuevo para el siguiente y último bloque. Gracias.
Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Ernesto, última parte del programa. Ups. Y bueno, parece que pues todo va indicando es, ¿y vale la pena pedir ayuda o qué tenemos que hacer?
Uy, ese tema es de los... Bueno, dije que el del pasado era más importante, pero este es el segundo más importante en mi experiencia. O yo pienso que es el primero. Porque pedir ayuda es la clave de todo. Mi maestro de Gestalt me dijo, 3 pasos para poder ser feliz. Primero, pide ayuda. Segundo, date cuenta. Y tercero, responsabilízate de lo que te das cuenta. ¡Wow! Pero el primer paso es el más importante porque es el que no puede hacer el ego. Lo único que no puede hacer el ego es pedir ayuda. El ego es el que nos dice, vamos,
suficiente,
podemos solitos. No pidas ayuda. No, aguanta un día más. Aguanta 2 años más, aguanta 3 años más. Y es cuando ya estamos todos así estresados y sufriendo, ¿no? Entonces, pedir ayuda es clave. Y me gustaría hacer unas preguntas al auditorio. Y como tú eres mi auditorio ahorita, te voy a hacer las preguntas a ti.
No
hay tiempo para esperar la llamada. Mira, dice la primera pregunta. ¿Cuál es el más grande maestro de todos en esta vida? Y con más grande maestro me refiero a ese que te ha ayudado a crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es ese más grande maestro de todos en esta vida, en tu experiencia, Coral? ¿Cuál será?
Si me pongo a contestarte, se nos va a acabar el
programa.
Así es de que vete de
bueno,
largo.
Bueno, ok. Muchas personas contestan mi papá, Dios, etcétera. Ajá. Mi experiencia o la experiencia. Y le digo, no, nada de eso, nada de eso. El más grande maestro de todos es el sufrimiento.
¿Cómo el sufrimiento? ¿Por qué dijiste eso?
Pues sí, en mi experiencia sí, porque el sufrimiento me ha sacado de la zona de confort. La enfermedad o el sufrimiento me ha ayudado a ir al doctor o al terapeuta, etcétera, etcétera, al maestro de meditación, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? La clave está en ser humilde y ser un buen alumno para con ese más grande maestro. Te explico. Hay características de un buen alumno. La característica número uno de un buen alumno es que está alerta, está presente, pone atención, como estás tú, Coral. Me encanta venir a las entrevistas contigo porque pones mucha atención. Aunque sabes muchísimo, has leído muchos libros, pero sigues siendo humilde. Sigues con esta capacidad de humildad, de querer aprender. Esa es la característica número uno de un buen alumno. Querer aprender y estar alerta, presente. ¿Ok? Pero hay más características en un buen alumno. Es respetuoso. Hace la tarea. Trabaja en equipo. Etcétera. No voy a decir mucho porque se nos va a acabar el tiempo. Ah, ok. ¿Qué voy a hacer para poder ser feliz? Trata al más grande maestro que tengas ahorita frente a ti en tu vida, que puede ser tu pareja. Quien más te haga sufrir es tu más grande maestro. Uh-huh. Tu enfermedad, tu deuda económica, salud, dinero o amor. Casi todos tenemos broncas de esos tres tipos. Uh-huh. ¿Qué crees? Te tengo la solución para que nunca más vuelvas a sufrir. Trata a eso que antes te causaba resistencia, ahora trátalo con humildad. ¿Y qué es humildad? Las características de un buen alumno. Estate presente, alerta. Ten el deseo de aprender de ese gran maestro. Haz la tarea. Sé respetuoso. Trabaja en equipo. Haz preguntas. Todo lo que sea un buen alumno. Y verás que ese tratar a ese maestro que es, puede ser un problema fuerte de salud, un problema fuerte de divorcio, lo que sea. Cuando tratas con humildad a ese gran maestro, ya no necesita repetirse en tu vida ese gran maestro. Porque lección aprendida, lección trascendida. Uh-huh. Y lección no aprendida, lección repetida. Si lo sigues tratando al contrario, con resistencia, que sería sin presencia, no quiero aprender, irrespetuosamente, no voy a hacer la tarea, no voy a...
Tú qué sabes,
no voy a ir al doctor, yo estoy bien. Eso es resistencia, eso es ego. Y lo que resiste, persiste. Lección no aprendida, lección repetida. Entonces, gran parte de la felicidad es qué tan humilde soy, qué tan buen alumno soy de la vida, porque la vida es constante aprendizaje. Y si yo soy un buen alumno en todas las áreas de la vida, puedo ser feliz el resto de la vida. O sea, es así de fácil. Y llegamos a la B, más o menos, de la A a la B. Entonces, si me invitas otra vez, continuaremos con la C. Muchas gracias.
Que nos va a llevar que 29 programas.
No me más. Está cañón. La felicidad es un tema grandísimo, pero espero que la audiencia se haya llevado a algo de interés y de valía y de utilidad para su vida. Espero que sí.
Son los flechazos que nos hacen darnos cuenta que sí tenemos que modificar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y con humildad.
Ajo, con humildad, como tú. Coral, siempre te he considerado una persona que le gusta escuchar y aprender, y eso es humildad. Te felicito.
Muchas gracias.
Te aprecio.
Gracias. Ya saben, hay que seguir esto. Bueno, Ernesto, creo que tenemos que hablar acerca de un próximo proyecto que tienes.
Sí, muchas gracias.
A ver.
Gran parte del por qué soy feliz, no lo dije, y creo yo que es también parte del top 3 de cosas para ser felices, es meditar. Meditación igual a felicidad. Porque cuando medito, estoy en paz. Y cuando estoy en paz, hay cero sufrimiento. Así de fácil. Y cuando hay cero sufrimiento, soy 100% feliz. ¿Les hace sentido? Yo creo que sí. ¿No? Cero sufrimiento igual a 100% felicidad. ¿Y cómo tengo cero sufrimiento? Bueno, cuando estoy observando los pensamientos. Cuando puedo trascender los pensamientos. Y entonces, en este curso de meditación que vamos a tener este sábado y domingo, vamos a enseñar justamente a eso, a observar los pensamientos en lugar de estar haciendo historias con lo que pasó y lo que podría pasar. De 60 a 90 mil pensamientos por día, es muy desgastante energéticamente ponerle la atención a tantos pensamientos. Es muy enfermizo, es muy, muy feo vivir en ese caos mental. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aprender a estar alerta, presente y observar todo ese movimiento sin engancharme. Y es de eso se va a tratar el curso. Dura de 9 de la mañana a 6 de la tarde y va a ser en un colegio en Montessori, atrás del Hospital La Joya. Y si quieren más información, mi teléfono celular es 322-107-4819. 322-107-4819.
Ok, entonces un día de trabajo.
Dos días, sábado y domingo de 9 a 6 de la tarde los dos días.
Sábado y domingo.
Este sábado y este domingo.
Bien.
De 9 a 6 de la tarde porque son muchas horas de práctica. Es un taller 100% práctico. Cero conceptual, cero intelectual, es 100% práctico.
¿Algún cupo que tengas y que
no, porque para... vamos a hacerlo en un colegio que tiene capacidad para muchas personas. Ya se suscribieron 10 y esperamos que lleguen más, pero si quieres aprender a trascender la mente, que es la raíz de todo, estoy a tus órdenes. Mi teléfono celular nuevamente es 322-107-4819.
Muy bien. Me gustaría que ahora nos dijera, así como dijiste, bueno, no he dicho que es lo que me hace feliz. Mm. Igualmente me gustaría que dijeras, ¿qué es lo que te ha hecho que te realices ahora como lo has estado haciendo? Haciendo lo que quieres hacer.
Dedicarme a lo que amo, ser como un bambú japonés. Yo pienso que esta es la forma de terminar el programa mejor. Hay un cuento de una muchacha que vivió en un rancho con su papá en Japón y en ese rancho había unos bambúes de 30 metros de altura. Cuando se casa y se va a vivir a Tokio, le dice, regálame una semilla de este bambú, papá, para poder yo sembrarlo en mi casa en Tokio y recordar mis orígenes. Le dice el papá, mira, toma la semilla, aquí está. La muchacha se casa, se va a Tokio, siembra la semilla en su jardín y, curiosamente, lo puso en una tierra muy fértil, le echó abono, todo bien, le echó agüita. Curiosamente pasó una semana, dos semanas, un mes y nada. Ni un brote de plantita. Entonces le habla a su papá y le dice, papá, sucede esto, no crece el bambú, para mí que esa semilla estaba mal. Y le dice, no, hija, el bambú crece así. Primero crece 10 años hacia abajo, echando raíces, para poder después, en un solo día, crecer 30 centímetros. Y al cabo de unas semanas, ya crece a 30 metros de altura. Dijo, tú eres un bambú japonés. Y todos los que estamos escuchando este audio somos bambús japoneses. Sigamos creciendo las raíces. Sigamos nutriendo nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos crecer exponencialmente como un bambú japonés.
Wow. Oye, pues realmente esto es como de mucha alabanza. Es como muy esperanzador, ¿no? Sí, porque para mucha gente es como que ya se acabó, ya no hay más que hacer.
No, somos bambús japoneses, todos somos bambús japoneses. Si nutrimos nuestro corazón, sí lo somos.
Muy bien, pues te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto.
Gracias, a la audiencia, pues, gracias.
Sí, espero que pronto estés por acá con nosotros y sobre todo con todas estas enseñanzas que nos transmites.
Acuérdate que nos quedamos en la B. Faltan del C a la Z.
Sí. Espero que este año logremos terminar.
Gracias. Bueno, gracias.
Muchas gracias. Y bueno, damos gracias también aquí en redes a Manuel Medina y a Oscar Delgado y Jonathan, que no nos falta. Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Con el Jordán se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.